Justo quiero preguntarte, empezar preguntándote, senador, por los jóvenes y por lo que el PRI le puede ofrecer a un votante joven. En la elección presidencial del año pasado, el 22% de los jóvenes votaron a la candidatura de Xóchitl Gálvez, al PRI quién sabe cuántos, pero es un número bajo. ¿Qué le ofrece hoy tu partido, senador, a los jóvenes?
Primero te diría que es una gran oportunidad, Sebastián. Yo tuve la oportunidad, como ustedes, de estar en la universidad. Desde muy joven estoy en la política, participo en las federaciones estudiantiles. Siempre he dicho la base fundamental. Los jóvenes siempre tienen que levantar la voz, tienen que participar y tienen que incidir en las políticas del gobierno, no solo porque estén en un partido político. A mí me encanta que los jóvenes conozcan el PRI, que conozcan nuestros institutos de formación, de capacitación, pero lo más importante que hoy deben de tener los jóvenes es que antes de ser priistas, panistas o de cualquier partido político, son mexicanos y tenemos que defender nuestro país, derechos, libertades, las instituciones que hemos construido. Entonces, ¿qué pasó en el proceso electoral? Yo he tenido la oportunidad, Sebastián, de ser 10 veces candidato. He
A distintos
sido,
cargos, sí,
claro,
claro.
3 veces diputado federal, 2 veces senador, gobernador, presidente del PRI, presidente de la COPAL, síndico, dirigente del partido en el Estado. O sea, he tenido muchos cargos de representación política. Por cierto, todos los que he competido los he ganado, siempre, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que le digo a los jóvenes? ¿Qué les ofrece el PRI? Un instrumento donde pueden participar e incidir de manera formal en cargos de elección popular, en cargos de dirigencia. ¿Por qué? Porque nosotros en el PRI tenemos en nuestros estatutos que una de cada tres candidaturas tiene que ser para jóvenes menores de 35 años. Tenemos el 50% para mujeres, como está la ley de la paridad en nuestro país, pero en el PRI tiene que procuraremos que sea hasta el 60%. Entonces, nosotros tenemos legisladores jóvenes. La diputada federal más joven en la pasada legislatura fue Carla Ayala. 21 años tenía, diputada federal, ganó de mayoría en la Ciudad de México. Pero también tenemos senadores jóvenes. Yo tuve la oportunidad de ser diputado de 27 años, senador de menos de 30,
Bueno, Pablo
gobernador de
Angulo fue
38.
su líder juvenil,
Pablo
¿no?
fue
Muchos años.
dirigente juvenil, hoy senador. Carlos es el presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados. Entonces, a los jóvenes, ¿qué les ofrecemos? Un instrumento para que incidan, para que decidan, para que se formen políticamente, porque no a todos los jóvenes les gusta la política de partidos. Pero hay otros jóvenes que les gusta el deporte, la cultura, el arte. Bueno, pues hay que impulsarlos. Entonces, el PRI es ese instrumento. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados, tenemos experiencia y sabemos gobernar. Eso es importante.
Esto para los jóvenes que tienen la vena política, pero
¿Sí?
el que está afuera, el que va, chambea, estudia y que cada 3 años se presenta en una urna, ¿qué le ofrece el PRI? ¿Cómo se define hoy el PRI ideológicamente? ¿Qué valores defiende?
Congruencia primero. Un joven, como bien lo señalas, que quiere formarse, que quiere capacitarse, que quiere prepararse, que quiere hacer una carrera política, en esta primera etapa, el PRI es un instrumento de formación, de preparación, pero sobre todo para incidir en la política, porque puede ser regidor, alcalde, diputado, senador, gobernador, ¿no? Presidente de la República. O sea, una etapa para incidir. Al joven que está en otras actividades, pero está pendiente de la política, ¿qué le ofrece el PRI? Congruencia. Congruencia, determinación. Nosotros siempre vamos a defender derechos, libertades, sus derechos, las libertades que tienen de participar, de votar, de opinar, los derechos que tienen para que haya libertades, para que se respete la Constitución. Entonces, en el PRI somos valientes, somos determinados. Nosotros hoy estamos en la oposición, pero desde la oposición el PRI es el partido de oposición que es opción, que tenemos capacidad y que no nos doblan, ¿eh? Por más que este gobierno cínico y corrupto de Morena nos ha perseguido, nos ha presionado, a nosotros no nos doblan. Nosotros estamos de frente defendiendo la ley, defendiendo la Constitución, y que la gente, los ciudadanos y los jóvenes deben de tener claro que el PRI defiende sus derechos, sus libertades, y que el PRI tiene capacidad para regresar y para volver a ganar, y por eso le pedimos su confianza. Ese es el tema importante de la participación de los jóvenes.
Ahorita quiero entrar a esto de no nos doblan
Sí.
porque ha sido una semana
No,
interesante.
una semana, siete
Bueno, sí,
años,
llevas
oye,
ya un buen
siete
rato.
años.
Pero antes, la ley de amparo.
¿Sí?
De la nada sacó el senador Ladrón de Guevara un transitorio que de ahí bajaron en la Comisión de Justicia, un poco en contra del presidente Corral de la Comisión. Luego lo volvieron a meter en el pleno y pasó en el pleno. ¿Qué te dice esto?
Que no fue algo que se les ocurrió. Que no fue algo que, oigan, discúlpenme ustedes. No. Eso hay que decírselo al auditorio. Eso fue premeditado.
¿De dónde?
Eso fue armado desde el propio gobierno. Desde el propio gobierno de Morena. Porque ellos no toman una decisión, sino la consensan. Por esto es un tema armado. Ahorita, ¿de qué estamos hablando? De quitar la retroactividad. Uh-huh. Y todo lo que ya votaron, de eso no se habla. Es un distractor, Sebastián. Eso es lo que hace Morena. Son los expertos en la caja china, en generar distractores. No. El país se cae a pedazos. La ley de amparo destruye derechos. La ley de amparo destruye la oportunidad del ciudadano de defenderse en temas fiscales, en temas ambientales, en temas de derechos. Y esto va a ser el atropello más grande. ¿Pero de qué se está hablando ahorita? Ah, no, es que van a quitar la retroactividad. No, y todo lo otro que aprobaron. Ese es el distractor. Eso es lo que hace Morena. No quieren que se hable de la barredora, uh-huh. No quieren que se hablen del pacto con el crimen organizado, no quieren que se hable de la corrupción, de los viajes a Japón, del cobarde cínico de Noroña, de toda esta bola de corruptazos. Eso es lo que no quiere que se hable. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? No quitar el dedo del renglón. ¿Y qué es lo que hacen ahora? Como ven que se les generó el tema, entonces ahora lo vamos a quitar. Entonces, ¿sabes qué quieren que digamos? Ah, gracias porque lo quitaron. No, si eso está en la Constitución, la ley no puede ser retroactiva. Entonces, es orquestado. Es Morena que al auditorio, a los jóvenes les debe quedar claro. Es la peor tragedia de este país. Están destruyendo México. Los jóvenes deben de tener libertad, carácter, temple. Son la generación del cambio, del desarrollo. Por eso me da mucho gusto estar aquí en la Ibero. ¿No sabes qué gusto me dio ver ahorita el auditorio lleno de jóvenes, atentos, inteligentes, preparados, cuestionando, preguntando? Eso es lo que nos anima, eso es lo que debe ser este gran país, y yo estoy muy contento de estar en una gran institución. Tenemos grandes instituciones públicas, pero la Ibero es una extraordinaria institución educativa privada que forma, que da becas, que le abre puertas no solo a quien puede acceder a la universidad privada, sino también hay becas acá y ha formado miles de mexicanos, así que yo me siento muy contento de estar aquí.
Está Pablo Gómez redactando una reforma electoral. ¿Cuáles son las líneas rojas del PRI que no van a aceptar?
Primero, todas, Sebastián.
La van a votar en contra.
Totalmente, aquí hago el
venga compromiso. Lo que venga.
Venga lo que venga, por una sola razón.
Todos.
Todos, o sea, bueno, nosotros.
Toda la bancada,
sí, pues. Bueno, claro. Ya ves que nosotros
en el PRI. Es que luego ya ves
no,
que.
Pero en el PRI
les
no
da
pasa.
Dolor de espalda.
Sí, yo sé, pero en el PRI la bancada nos mantuvimos muy firmes, muy unidos. Acuérdate que cuando destruyeron el Poder Judicial, hay que decirlo, la bancada del PRI se mantuvo firme. Fueron dos senadores del PRD, uno del PAN y uno de Movimiento Ciudadano. Quienes emigraron, quienes se doblaron ahí, y para que lo vean. Por cierto, hoy no vino Movimiento Ciudadano al panel y al debate. Ya
la
luego,
senadora Alejandra
luego,
Barrales.
No, pues qué más importante que tener un diálogo aquí abierto con los jóvenes. Y ahorita hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Es una reforma electoral que destruye el sistema electoral. Es el último clavo al ataúd. Desaparecer el tema plurinominal, los financiamientos a los partidos. ¿Pero por qué lo dicen? Vamos a quitarle estos cínicos y corruptos de los partidos el dinero. Y la gente, no, mira y ve cómo lo hacen. No, eso es destruir. ¿Por qué cuando ellos estuvieron en la oposición nunca lo propusieron? Porque ellos saben que con el gobierno y los recursos que debían del gobierno, estos cínicos y corruptos de Morena quieren ganar todas las elecciones. Y con el control del Poder Judicial es el brazo ejecutor. Lo que no te ganen en las urnas, te lo van a ganar en el Poder Judicial. Esa reforma electoral no tiene nada de bueno. Nosotros le podemos dar clases a Morena, ineptos, inexpertos, torpes y destructores de la democracia. El PRI, en la reforma del 96, Sebastián, teniendo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, dimos el paso a la reforma del 96 que abrió la pluralidad a todos los partidos. ¿Y qué ocurrió con esa reforma? La apertura política. El PRI no ganó la mayoría en la Cámara en el 97 y en el 2000 vino la alternancia.
¿Perdieron la narrativa ustedes? Es decir, la reforma electoral planteas que en su visión es un retroceso, pero si tú lo preguntas en la calle, probablemente la gente esté en contra de los plurinominales. La reforma judicial, la gente podría estar a favor de votar ellos a su propio juez. El PRI, el PAN, la oposición, ¿perdió la narrativa?
Mira, yo te diría que hay que iniciar también con la autocrítica de nosotros desde el gobierno. Pero hay algo muy importante, Sebastián, hay que decirlo. En los gobiernos del PRI y en los gobiernos de Acción Nacional jamás se atentó contra la democracia. Se respetaba a los partidos políticos. El propio presidente Fox respetaba a los partidos políticos. Bueno, el propio Calderón respetaba a los partidos políticos. Nosotros respetábamos a los partidos políticos. No había
del jamás... 2000 para acá.
No, pero sí, pero te voy a decir qué pasa con el tiempo, porque la historia hay que contarla y contarla bien. Nosotros asumimos cuando había un partido hegemónico, que por cierto, pues yo no, muchas veces ni había yo nacido.
Sí, ni los conocí.
No, ya ni estaba. Pero asumimos esa parte. Pero jamás se atentó para romper el régimen democrático, Sebastián. Aquí en México, en los últimos 80 años, chueco del lado derecho, han habido elecciones cada 3 y cada 6 años y los ciudadanos van y votan, siempre. Se tuvo un proceso para ciudadanizar los órganos electorales. En los últimos 80 años, Sebastián, han habido 195 golpes de Estado en América Latina y el Caribe, solo en cinco países, ¿no? Uno de ellos México. Entonces nosotros desde el poder, el PRI, impulsó el proceso democrático, todos participaron y desde la oposición lo fortalecimos. Hoy lo que quiere Morena es un partido único. Hoy lo que quiere es que no haya competencia política.
¿Quiere ser el PRI del siglo XX?
Ojalá y hubieran querido ser el PRI. Nosotros teníamos crecimiento económico, desarrollo, teníamos el país como una potencia a nivel global, respetada. Hoy, ¿sabes cómo es conocido México? Por tener el pacto con el crimen organizado. Ahora van a decir que lo digo yo. O sea, lo ha dicho la Casa Blanca, no 1, 2 veces, 4 veces lo han dicho, el pacto que tienen con el crimen organizado. Entonces, eso no lo podemos permitir. Tenemos que fortalecer el proceso democrático, tenemos que participar nosotros y la juventud juega un papel súper relevante. Y lo que queremos es incidir, decidir, participar y que democráticamente se ganen las elecciones. Y ahí está evidenciado todo lo que ocurre en el país. Sebastián, 230 mil homicidios, 75 mil homicidios en 2 años. Hay más muertos en México que en Gaza, que en Siria, que en Ucrania. Más de 50 periodistas asesinados. Te voy a rapidito para el auditorio. Sinaloa, un estado. En este desastre que tiene el gobernador con el pacto señalado con el crimen organizado, pero está el de Sinaloa, el de Tamaulipas, el secretario de Gobernación, el de hoy, todos, aquí todos. Entonces eso no se puede. Sinaloa, 2,000 homicidios, 2,000 desaparecidos, 1,500 empresas cerradas, 63 niñas y niños asesinados. Dime cuándo eso, cuándo. La masacre que hubo ahorita, que asesinaron a 6 civiles, que los acribillaron. Imagínate eso. Entonces, no podemos permitirlo y no podemos permitir, y desde aquí se lo digo a Morena y al gobierno, a mí ni me doblan, a mí ni me asustan, echados para adelante siempre para defender la democracia, porque quieren en México hacer lo que hicieron en Venezuela, y eso no lo podemos permitir, eso es lo que quieren.
Te escuchaba esta semana en varias entrevistas diciendo un poco, están replicando el expropiese. Quiero sacar el elefante de la habitación. La gobernadora de Campeche, ex alcaldesa de aquí, del Álvaro sí. Obregón, ha dicho, pasó una reforma para expropiar terrenos y el primero está relacionado contigo. Ella dice, hay 34 terrenos, tú dices, solo uno, está a nombre de mi madre. Preguntarte, ¿ese terreno lo compraste cuándo, a quién, por cuánto?
A ver, Sebastián.
¿De dónde?
Qué bueno
que hay, porque dice que hay cine, pádel. Mira, cuéntanos de ese terreno.
Qué bueno que me lo preguntas, porque yo creo que el auditorio muchas veces, como bien dices, los ciudadanos no tienen la información completa, la veracidad, en estos temas tan relevantes, como muchas veces desconocen cómo se integra el Poder Judicial. Entonces, el tema no es votar, que es un derecho participar. El tema es que vaya la gente experta, la que conoce de los temas de justicia. En el tema electoral no es votar, no, es que destruyen el sistema judicial. La ley de amparo, pues dime, ¿cómo la pueden conocer si no hay una gran información? Entonces, esto mismo pasa con el ataque con los políticos. ¿Por qué hacen eso con un servidor? Porque soy opositor, y ahorita te voy a decir hasta el último detalle. Por eso digo, es no solo patético lo que hace el gobierno, es ridículo ya. Mira, mi patrimonio es público, es lícito.
¿Dónde está? Porque mi equipo y yo llevamos dos días buscando.
En mis declaraciones patrimoniales, y el día se meten a mi declaración patrimonial y está, las hemos presentado por una razón.
¿Nos pagas la liga? Porque
claro, yo se las doy y se las doy.
Transparencia, no entramos.
Por dos razones que te voy a dar. Dos razones muy sencillas. La cínica gobernadora de Campeche me denunció por el delito que tú te imagines. Por el que tú quieras, peculado, abuso de autoridad, defraudación fiscal, todo lo que tú quieras. Bueno, ahora van a decir que yo lo hice, ¿no? Un tribunal federal, para que lo escuche el auditorio, tribunal federal, o sea, los jueces, la máxima autoridad, decretó que mi patrimonio es lícito y claro, porque las propiedades que he adquirido a lo largo de 30 años estuvieron acreditadas en todas mis declaraciones y ante la Secretaría de Hacienda. Dos, fueron todas adquiridas antes de ser gobernador de Campeche. Eso no lo digo yo, eso se los dijo un tribunal federal y les gané. Bueno, como les gané, sacaron ahora, no, pues ya aquí nos ganó, pues ahora la ley de extinción de dominio. No, pues vamos a quitarle aquí a Alejandro con la ley de extinción de dominio. Pues, ¿cómo ves que por segunda ocasión otro tribunal federal les dijo, ustedes están totalmente equivocados y el patrimonio, las propiedades, los señalamientos son acorde a las declaraciones y al patrimonio lícito de Alejandro Moreno? Bueno, ya les gané no una, sino dos. Entonces, no conforme con eso, ahora dicen, no, pues ahora vamos a hacer la expropiación de terrenos que ninguno está a mi nombre, que ninguno es de mi propiedad, pero arman este circo, ¿para qué? Para los distractores.
¿Dices que entonces, uno es de tu mamá?
Sí, claro, y de todos esos terrenos que ellos señalan, que pueden que hacer un arquitecto lo que quieran.
¿Ligado
sí,
a ti?
Claro, entonces yo, imagínate que te diga que todos los terrenos que están cerca de tu casa, diga que son tuyos. ¿Qué me vas a contestar?
¿Pero cuál es tu relación con el arquitecto?
No, a ver, que, oye, en Campeche nos conocemos, entonces yo no puedo llevarme con nadie, o cuál es el catálogo de no conocer. Es la fabricación del delito de este cinismo del gobierno de Morena. Entonces, les voy a volver a ganar, porque sabes que hay una joya en el periodismo. Esta gobernadora cínica de los gobiernos corruptos de Morena dio una entrevista con una compañera periodista tuya,
sí, con Carmen Aristegui.
Y no viste esa joya cuando le preguntó y dice, es que nunca pudimos demostrarle nada. Y ya nos ganó todo. Y como ya nos ganó todo, aquí no valen, esto es importante, no valen amparos, no vale la ley, aquí vamos a expropiar. Eso es Venezuela, porque hoy me lo quieren hacer a mí, pero mañana se lo hacen a otro, ¿eh? Y mañana empiezan a expropiar fábricas y empiezan a expropiar terrenos, y eso es lo que no podemos permitir.
Ella dice que pagaste a 30 centavos el metro cuadrado, ¿es cierto?
Eso es una gran mentira, es una gran mentira, porque para empezar, eso, como te dije, ese es terreno, eso es una mentira. Ese terreno lo compré antes de ser gobernador, se lo doné a mi madre un año después, y eso es el cinismo más grande que hay. Entonces, yo como les dije, a ellos les gusta litigar en los medios. ¿Por qué? Porque son los distractores. Todo lo que quiera ella y cualquier ciudadano que vaya y denuncie en los tribunales. Yo no tengo nada que esconder, transparente, y todo se los gané. Todo, absolutamente todo.
El otro tema que ha estado sonando estos días. ¿Viste el documental?
Del PRI. No lo he visto. Completo, no. Ah, el documental.
El del PRI.
Ah, me lo han comentado.
Te lo han comentado.
Pero al final,
¿qué opinas?
Pues yo qué puedo decir.
Empieza contigo
siempre
y termina contigo.
Hay que respetar. Fueron entrevistas de hace más de 2 años.
Sí, pues ya vivo
por cierto,
Porfirio Muñoz
no,
Ledo.
No, fueron entrevistas de hace 2 años. Yo creo que la opinión que merece pues es la visión de alguien, de una persona, porque está escrito y redactado un documental por una persona. Pues nosotros respetamos todo, los priistas sabemos lo que es el PRI. Lo que sí ha hecho el PRI, Sebastián, es que habría que preguntar al pueblo de México quién construyó el IMSS, quién construyó el ISSSTE, quién construyó el Infonavit, quién construyó las grandes instituciones de este país, fue el PRI. Quienes generamos una fortaleza para el sistema educativo, quienes generamos certeza, fue el PRI, los gobiernos del PRI, dos gobiernos del PRI, que firmamos los tratados comerciales. Ese tratado comercial, el que hoy defienden a capa y espada estos cínicos y corruptos de Morena, nada más ni nada menos que lo hicimos dos gobiernos priistas. Entonces el PRI le aportó a México, le aportó a la democracia, como todo partido cometemos errores, pero para empezar todos los que opinan ahí pues el 80% ya no está en el PRI.
Sí, ya se fue.
O sea, imagínate. Entonces, al final...
Lo dice Diego Fernández Ceballos. El Morena se cambiaron el chalequito.
No,
¿coincides?
No, yo respeto
está
a,
lleno de priistas.
A Fernández de Ceballos, sin duda. Pero ya no son priistas. Eso es lo que hay que decir. Ellos no son priistas. Y yo creo que muchos nunca fueron priistas. Porque se fueron ahí por cobardes, por corruptos, por falta de carácter y porque estaban muertos de miedo de que los metieran a la cárcel. Ahí se fueron a hablar bien de este gobierno que está destruyendo el país, cínicos, cobardes, corruptos. Les regalaron las embajadas, les regalaron los cargos. ¿Para qué? Para que no los metan a la cárcel. Y yo lo que siempre he dicho es que el PRI es inmortal, claro, porque desde el 2000 están diciendo que el PRI desaparece. 12 años después regresamos, ganamos la presidencia de la República, con una diferencia, ¿eh? Nosotros... Te voy a decir el país que les dejamos a estos cínicos y corruptos de Morena. 2.2% de crecimiento económico, 4.3 millones de empleos, 4.8 millones de apoyo a emprendedores, la décima economía en fuerza turística, entre las 15 economías a nivel global. Ese PRI le dejamos, un PRI democrático, un PRI y un país de instituciones democráticas y republicanas. No tuvimos un resultado favorable en el 18, bueno, pues estamos... trabajando, no lo tuvimos en el 24 y eso, pero pues yo la verdad respetamos todas las opiniones.
No tuvieron un resultado favorable. ¿Cómo evalúas a un año de esa elección la alianza con el PAN?
Mira, yo te diría, lo he comentado, como bien sabes, Sebastián, el PRI es un partido que siempre ha sido promotor del acuerdo, del diálogo, de la negociación, de trabajar en el aspecto político porque al país le vaya bien. Y obviamente las alianzas hay que impulsarlas y fortalecerlas. Las coaliciones las hemos impulsado. Coaliciones electorales, coaliciones legislativas y coaliciones de gobierno. Desde mi punto de vista, si tú me preguntas, ¿la coalición es buena? Claro, es buena. Oye, no le creo a Alejandro, no le creo a Lito. Bueno, INE.com y te metes a ver los resultados. 2021, que el auditorio debe de saber. El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, o sea, el bloque opositor completo, sacamos 22.9 millones de votos. Morena, Verde, PT sacó 21 millones de votos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ido juntos todos? Le hubiéramos quitado a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Quién no permitió eso? Los cínicos y esquiroles de Movimiento Ciudadano. Porque ellos no quisieron ir en la coalición. Esto no es de partidos, ¿eh? Antes de ser priistas, panistas o PRI, somos mexicanos. Si hubiéramos ido juntos todos, le hubiéramos ganado la mayoría calificada en la Cámara.
¿Ves que ese bipartidismo que se crearía con Movimiento Ciudadano sumado a la alianza le hace bien al país?
Yo, claro.
¿No lo polariza más?
No, le haría re bien. Le haría re bien por una razón. Porque vamos a quitarles el gobierno a estos cínicos, corruptos y narcos de Morena.
¿Y qué van a hacer
hay
con él?
Sacarlos del
¿cuál
gobierno?
Es la plataforma política?
La plataforma
si
política
lo logran...
es lo que tú dices, Sebastián. Que hay que hacer una, no solo una gran interacción, una gran inclusión de todos los sectores de la sociedad, porque necesitamos a todos los partidos políticos, organizaciones sociales, sobre todo la fuerza de la juventud, y tener esa propuesta que nosotros siempre hemos construido. El PRI siempre ha presentado su propuesta país, que es la mejor. Nosotros insertamos a México en el mundo global, crecimiento económico, ¿cómo dejamos el país? Ah, con grandes retos, con grandes desafíos, sí, pero México inserto en el desarrollo mundial, creciendo, respetando la democracia. Entonces yo creo que una gran coalición es potente y fuerte para nuestro país, porque eso nos hace ser competitivos, ser gobierno y ganar. Y estando en el gobierno, cumplir, ser congruente con las propuestas, con la gente. Aquí lo que hay que preguntar es ¿por qué Movimiento Ciudadano no va en las coaliciones? ¿Por qué no va? Es algo importante. ¿Van a ganar? ¿Tú crees que yéndose para
¿por qué crees
ganar?
Tú que no va?
Porque están al servicio de Morena. Porque le hacen el servicio al gobierno. Porque dividen el voto. Porque es muy sencillo. Tú tienes aquí dos propuestas. Y tienes que decidir en dos propuestas. La elección, que no mienta Morena, estos cínicos que se robaron la mayoría en el Congreso, ellos sacaron 54% y nosotros 46%. ¿Dónde que barrió Morena? ¿Esta es la votación del Congreso?
Movimiento Ciudadano dice, nosotros le votamos más cosas en contra a Morena que el PRI.
No es cierto, eso es una falsedad. Invítanos un debate aquí el día que quieras.
Estaba
el
hoy,
día
pero...
que quieras, ¿no? Y invítanos, ¿sí?, a la cabina. Uh-huh. Y venimos, y estamos acá. Hay que preguntarle al MC cuando vengas por qué permitió y solapó la ley, esta retrógrada de la censura. Sí sabes que ellos la permitieron, te traigo las votaciones. ¿En contra o abstención? ¿Cuál es la abstención? Te hago el servicio, sí, ¿no? Bueno. Entonces, y aquí te voy a demostrar lo que ha hecho MC. MC dice que es la nueva política, ¿no? Ah, muy bien. Ivonne Ortega, ¿de qué partido era? Sí, Claudia Ruiz Macías Salinas, ¿de qué partido era? Dante Delgado, ¿de qué partido era? El senador que acaba de irse a Movimiento Ciudadano, ¿de qué partido era? ¿De qué partido era?
O sea, hay más periodistas en MC.
Oye,
que en Morena.
Oye, son los que corren. No, ¿cómo me, entonces, ¿cómo pueden ser hipócritas de decir que no, que son la nueva política? De Movimiento no tienen nada y de Ciudadanos menos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Ellos se van a preocupar por su partido o se van a preocupar por el país? Para el PRI primero está México. Ah, es que yo no me junto con el PRI o no me junto con el PAN. Ah, entonces a ti te interesa más tu partido que se destruya la democracia. Al ratito, te mando, si quieres, con mucho gusto, el voto de ellos a favor del embajador en Italia. Pues lo votaron con Morena, de ese embajador.
El general Lozano.
No, entonces imagínate, si no es contra la persona, es el tema, o ya se les olvidó aquella frase célebre, comentario, cuando dicen, es que Genaro nos ayudó mucho al movimiento. Entonces, a lo mejor por este documental hay algunos que quieren embajadas, no en Italia, pero a lo mejor en Francia.
En Francia.
En Francia puede ser, ¿no? También que quieran embajadas por allá, porque le sirven bien al régimen.
Lo dices directo, porque
no
lo hizo.
No, yo...
¿Y por dónde estudió, quién lo hizo?
No, pero yo lo que digo es que a lo mejor se les gusta andar aplaudiéndole al gobierno, porque están destruyendo el gobierno y le andan aplaudiendo.
Senador, hace unas semanas yo escuché a mucha gente decir Alito héroe por lo que pasó en la tribuna. ¿No dice mucho de lo que ha dejado de hacer la oposición que eso haya generado muchos buenos valores en quien no comparte la visión de Morena? Es decir, no lo han dicho por reformas, propuestas que han presentado ustedes, sino
a ver, por ejemplo,
porque duró 2 segundos el deber de parado.
A ver, Sebastián, yo te diría, es el contexto, porque no tenemos esta oportunidad de hablar abiertamente, transparentemente, pluralmente, con los ciudadanos, con el auditorio. Por eso te valoro, primero, que me invites. Eso
aquí yo abierto
no,
siempre.
Claro, yo no te diría... Encantados. Yo no te diría que es profesional solamente, que es valiente. Yo te diría que nos invites es heroico, cabrón. O sea, yo te diría que el que estemos aquí y podamos hablar con el auditorio, eso es lo que necesitamos. ¿Qué nos pasa? Hay un cerco informativo contra nosotros. Nosotros no nos invitan a los programas normales, tradicionales. Pues, oye, yo doy una declaración, o sea, di una declaración, di datos, señalamientos con el crimen organizado, involucramiento de las entes del gobierno, financiamiento del gobierno de México pagándole a la televisora de Venezuela, el brazo ejecutor de encuestas de Morena que nos venden esta campaña de propaganda de 70, 80 y son los mejores calificados, una casa encuestadora que nos miente a los mexicanos todos los días con contratos millonarios con el gobierno. Pues, ¿cómo no van a hablar bien del gobierno? Estas son las encuestas pagadas. Entonces, yo te valoro esto. Una sola nota no sale. Cerco brutal informativo que tenemos nosotros. Pero no nos echamos para atrás, ¿eh? Están las redes sociales, están ustedes.
Que se repite la historia, porque eso decía Andrés Manuel cuando era oposición.
No, pero se repite la historia, porque aquí nosotros, si él dice eso, yo nada más te quiero decir, imagínate, él dice que había un cerco, que había persecución, y ganó con el sistema democrático que teníamos la presidencia de la República.
¿Se puede ganar con el sistema que ha creado Moreno en los últimos 7 años?
No, es que ese es el problema.
¿Es posible?
No, es lo que está rompiendo. No hay normalidad democrática. ¿Cómo vas a ganar si tienes un pacto con el crimen organizado?
Entonces, ¿qué va a pasar?
¿Cómo vas a ganar? No, la dictadura, que es lo que no podemos permitir. Están rompiendo el régimen democrático, están rompiendo el modelo democrático. Y por eso hoy lo que nosotros impulsamos desde este contexto es que la gente está harta. Lo que sucedió en el Senado de la República es el contexto de 7 años de insultar, de difamar, de polarizar este cínico, cobarde y corrupto de Fernández Noronha, que es un hipócrita. O sea, imagínate, oye, a mí cuando me preguntan, oye, Alejandro, ya andaban en clase business, no, yo viajo, ¿cuál es el problema? Si pago, ¿yo qué problema tengo? Ah, pero yo no ando siendo hipócrita como estos. Oye, cuando vas en un vuelo, un taxi aéreo, un vuelo privado, claro que lo usamos y para eso hay recurso público etiquetado y se usa. Ah, no, el tema es de estos cínicos hipócritas. Yo viajo, me voy de vacaciones, conozco el mundo, voy con mis hijos. ¿Qué tiene eso de malo? Si lo hago con mis recursos transparentes, ah, pero ellos en lugar de andar en Venezuela, en lugar de estar haciendo vacaciones en Nicaragua, se van a Japón, se van a Europa. Entonces, ese es el cinismo, es la hipocresía, sobre todo de este senador hipócrita. Esa es la realidad.
¿Y por qué eso no pega en la gente? ¿Por qué no...? ¿Por qué sigue teniendo el apoyo que tiene
porque
el gobierno?
Porque tienen una maquinaria propagandística de engaños, de mentiras, los programas sociales presionando a la gente, mintiendo a la gente. Propuestas, no, tenemos extraordinarias propuestas. Lo que pasa es que no se hace eco de ello. Por ejemplo, uno que estoy acá, yo presenté una iniciativa de ley para que todos los jóvenes que egresen en sus títulos universitarios, en sus cartas de pasantes, sí sabes que les cuesta entre 10 y 50 mil pesos a un joven para poder tener su título profesional. ¿Sí? Y es un gasto que no hay, que no se puede conseguir en miles de estudiantes, que no se cobre, que sea exento y que no lo tengan que pagar. Ahí la votaron en contra. Ahí votaron en contra. Entonces, no, nosotros tenemos muchas. Y así como esas, por ejemplo, cuando el COVID y ahora, financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, créditos, tasa cero, exención de impuestos para que pudieran competir, respaldo a las empresas, a los emprendedores. Pues eso lo hizo el PRI. El Instituto del Emprendedor, 4.8 millones de apoyos a los emprendedores, lo hizo el PRI, lo desaparecieron. ProMéxico, 8 mil millones en el Consejo de Promoción Turística, lo desaparecieron. O sea, estos cínicos y corruptos de Morena lo que quieren es una dictadura. Como lo he dicho, no vamos a permitir jamás que quieran convertir a México en Venezuela, porque lo que hicieron en Venezuela ya lo están haciendo aquí. No es que lo quieran hacer. A ver, yo te pregunto, ¿qué hicieron en Venezuela? Engañaron al pueblo y llegaron al poder. Llegaron al poder y destruyeron el poder judicial. Lo mismo hicieron acá. Llegaron al poder y le dieron todas las facultades a las Fuerzas Armadas, puertos, aeropuertos, aduanas. Lo mismo hicieron acá. Pacto con el crimen organizado, destrucción del poder judicial, lo hicieron acá. ¿Sabes qué les falta? Meter a la cárcel a los medios de comunicación y a los opositores como nosotros. La dictadura, la narcodictadura terrorista comunista de Venezuela, hecha en México. Eso es lo que quieren. Hay que levantar la voz, hay que tener valentía. Miedo es de los cobardes, Sebastián. Hay que estar echados para adelante.
Ante eso, ¿apoyarías lo que se ha comentado en algunos integrantes del Partido Republicano Estadounidense de tener operaciones mucho más activas en México?
Mira, yo lo que siempre he apoyado y lo que siempre he respaldado es que debe de haber una gran coordinación, cooperación con todas las naciones del mundo, todas, y ahorita te doy un ejemplo, principalmente con nuestros vecinos y socios comerciales, que para poner una muestra importante, son la principal fuerza política, económica, bélica a nivel global, y es nuestro vecino, 3.000 kilómetros de frontera. Yo te preguntaría, el auditorio lo sabe, abuelos, papás, jóvenes, todos. Cuando el PRI estaba en el gobierno, en las veces que hemos estado en el gobierno, dime cuándo sucedió esto que está llevando Moreno. Nunca, jamás.
Bueno, no estaba.
Ah, ¿cómo no?
No estaba Trump. ¿Cómo no? Les tocó un año.
No, pero nos tocó. Y nosotros firmamos el tratado comercial y tuvimos una relación extraordinaria con todas las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, cooperación, trabajo, coordinación, porque aquí no es un tema de capos, que manden capos a Estados Unidos, no, aquí hay que mandar a los jefes de los capos, que son estos narcopolíticos de Morena, que son
el cártel de Macuspana, lo brandeaste tú.
El cártel de Macuspana y los gobiernos y los estados. Entonces, yo que siempre apoyaré la coordinación y la cooperación fuerte, firme y sólida.
¿Tropas estadounidenses en México? No.
¿Qué hemos hecho nosotros siempre? Lo hemos dicho. A ver, hay una política básica en los gobiernos del PRI. Autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de conflictos. Siempre lo hemos hecho.
¿El 89?
Lo hemos trabajado. Lo hemos hecho siempre. Es la política exterior nuestra. ¿Qué queremos nosotros? También garantías. Oye, te voy a poner un ejemplo. Tú haces un trabajo coordinado. Tienes relaciones, nadie quiere que invadan su país, pues ¿quién va a querer que invadan su país? Ah, pero ¿cómo combates a los criminales? Si tú haces una operación conjunta, yo te voy a poner un ejemplo, imagínate que hubiera un mecanismo de cooperación y de coordinación y tú entres a un país a hacer un operativo y te digan, tú entras pero no puedes traer tu pistola o tu arma. Oye, pero me van a matar. No, pues ¿cómo le haces? O sea, tienen que haber esos mecanismos de cooperación, coordinación, que encabece el Estado mexicano, Pero es un grupo de trabajo para combatir la seguridad. Entonces, desde ese tema, inteligencia, información, trabajo, se tiene que hacer. Entonces, no hay voluntad, no les creen. ¿Por qué? Porque el gobierno de Morena está podrido. Todos están vinculados al crimen organizado. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no les tiene confianza. No les tiene. Oye, si están metidos todos, ¿cómo le haces? Todos, o van a decir que no es algo. A ver, ¿qué dijo el célebre expresidente López Obrador? El presidente de la República no puede decir que no está informado de nada. Está informado de todo y lo que pase aquí, él lo sabe. Públicamente no dijo, van a decir que lo dije yo. Públicamente dijo, liberen a un capo del crimen organizado. A confesión de parte, relevo de prueba, pero ahí está la prueba. El secretario de Marina, el secretario de Gobernación, los gobernadores, oye, ¿cómo me van a decir que no? Entonces no hay confianza y lo que hay que hacer es fortalecer la relación y preocupadísimo por lo que viene en el tratado comercial. Eso puede ser un clavo al ataúd en el tema de oportunidades de empleo, de crecimiento de México.
Ya coqueteó Trump con tratados bilaterales.
Sin duda, eso sería muy lamentable para nosotros.
Para no quitarte más tu tiempo, porque me va a regañar
feliz
tu equipo.
Estar acá,
la última, tu mayor acierto y tu peor error como presidente nacional del PRI.
Yo creo que un buen acierto siempre, de manera objetiva, es buscar lo mejor para el país, es buscar las coaliciones sólidas de competencia electoral, de competencia legislativa, de competencia para hacer gobierno. Yo creo que un buen acierto es escuchar a todas las voces.
O sea, la alianza.
Un buen acierto es la coalición, pero sobre todo yo creo que el mejor es que el cínico y corrupto del gobierno de Morena, desde López Obrador a hoy, jamás nos dobló. Nosotros nunca nos vamos a doblar. No les tenemos miedo, no tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Me llegan persiguiendo 7 años, Sebastián. ¿Tú crees que si yo tuviera algo, estos ya no me hubieran destrozado? No tienen nada, por eso inventan delitos, fabrican delitos, no tienen nada.
Desafuero cada vez,
claro,
que se va a votar algo.
Y yo los enfrento con todo como es. ¿Qué creo que ha sido un desacierto? La capacidad de poder sumar a todo el espectro, digamos, no solo electoral, ciudadano, para construir un gran bloque, emocionar a las ciudadanas y a los ciudadanos para que estemos todos en un mismo proyecto. Por eso yo lo he dicho, creo que ese ha sido, digamos, una asignatura pendiente que debemos de impulsar todos y que no quito el dedo del renglón. Pero lo más importante también es que aquellos que votaron por Moreno, por López, en el 2018, en el 21 o en el 24, le den la confianza al PRI. Nos den la confianza a esos que están decepcionados, que vean en el PRI que somos oposición, que somos una opción dentro de esta propuesta para que Morena no esté en el gobierno y que siempre actuaremos con responsabilidad. Nosotros reconocemos los aportes de todos los partidos políticos. La coalición con Acción Nacional nos ha permitido tener triunfos. Yo te preguntaría, fíjate, viene la elección del 27, ¿no? A la victoria. Uh-huh. Tenemos una coalición, podemos trabajar juntos. ¿Tú crees que, por ejemplo, en Chihuahua, si el PAN lleva un candidato, el PRI lleva un candidato y el MC lleva un candidato, vamos a ganar? O sea, ¿creen que somos más competitivos así? O sea, ¿creen que eso va a suceder? Entonces, claro, no, la coalición, claro. Entonces, muchas veces no nos pueden gustar algunos matices, pero tenemos que pensar en el país. Yo te pregunto aquí, en las alcaldías, lo mismo. Entonces, hay que ser objetivos. Por eso, antes de ser priistas, panistas, emecistas o de cualquier partido, somos mexicanos. Hay que defender al país. Oye, que el PRI está listo para competir solo. Pues claro, somos un partido que puede competir con mujeres, hombres, jóvenes, y que hemos ganado. A ver, San Miguel de Allende, un estado en Guanajuato que tiene una afiliación muy del PAN. El alcalde de San Miguel de Allende ganó solo por el PRI. Un extraordinario alcalde. Como
¿no son un partido local en la Laguna?
Ganamos bien. En Coahuila ganamos.
Por eso,
ganamos
regional,
en Durango,
pues.
Ganamos en Durango. Pero ganamos en coalición en Zacatecas. Ganamos en coalición en Colima. En Nuevo León. Pues en Nuevo León gobernamos Monterrey, Apodaca, Guadalupe, Santiago. O sea, tenemos presencia. En Veracruz acaba de ser la elección. Teníamos 18 municipios. Hoy ganamos 26. O sea, podemos competir solos. La pregunta es, ¿pensamos en el partido, pensamos en México? Yo creo que es primero pensar en México. Entonces, muchas veces las coaliciones hay que, digamos, pulirlas bien y donde seamos competitivos ir juntos. Pero ¿qué es lo que sí voy a dejar claro? Que por el PRI no va a quedar. Que si no hay coalición y luego no hay un resultado favorable, ahí vamos a exhibir a quienes no quisieron ir en la coalición. Esa es la realidad.
Senador Alejandro Moreno, gracias.
Sebas, gracias por tu tiempo. Gracias aquí a Ibero 90.9.
Cuando quieran, más gracias, que bienvenidos.
Gracias.